Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Como todos los jueves, pues hoy tenemos la gratísima compañía del equipo de bienestar, que entre otras cosas más, hemos venido comprobando que es un equipo multidisciplinar y bastante grande, la verdad. A veces solamente alcanzamos a ver las actividades, pero no nos damos cuenta de la gran cantidad de profesionales que están allí trabajando para prestarnos realmente un servicio muy interesante, que es el bienestar de toda la comunidad universitaria. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de una de las áreas más interesantes que ellos tienen, además porque tiene un nombre muy extraño, pero que todos los estudiantes de nuestra universidad de alguna manera u otra siempre tienen que ver con él, y es el MAIE. Y para hablar de ello, pues estamos con Adriana del Pilar Ureña, que ya es una psicóloga de la Universidad de Santo Tomás, doña Fernanda Gómez, terapeuta ocupacional de la Universidad de Rosario, y está Óscar Roballo, el psicólogo de la casa de Uniminuto. Bienvenidos a este programa.
Profe, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos compartir con ustedes, pero también que toda la comunidad pueda conocer e identificar todas nuestras acciones como bienestar.
Vamos a contarle a nuestros oyentes qué es MAIE, qué significa esa MAIE.
Gracias, mira, sí, MAIE es el modelo de atención integral al estudiante y es el área encargada de acompañar a todos nuestros estudiantes desde que inician el proceso hasta que se gradúan.
Los estudiantes siempre se encuentran con ellos en el camino, es decir, no hay manera de escaparse, ¿no?
No, siempre estarán acompañados por un equipo maravilloso de profesionales desde que inician y van a la universidad a preguntar por cualquier programa hasta que se gradúan, siempre están acompañados, así es que cualquier inquietud que tengan, académica, personal, siempre tendrán un profesional a su lado para que los acompañen en ese camino.
Vamos a contarles una historia real. Vamos a coger a un jovencito que se llama Orlando Bermúdez, aspirante a nuestra universidad, una ingeniería, por ejemplo. ¿Cuál sería el proceso de él con respecto a MAIE?
Bueno, Carlos, yo te puedo contar ese proceso. El chico puede llegar a casa un minuto a preguntar por la carrera que él quiere, por preguntar los costos, los beneficios, el plan curricular, la malla académica, los profesores, los horarios. Nosotros desde ahí ya comenzamos a orientarlo, explicándole cómo es todo el proceso de la academia, todo el proceso de ingeniería, cuántas materias va a haber al semestre, le contamos cómo es el proceso de los créditos, así sucesivamente también lo podemos acompañar en el proceso de matrícula con la cooperativa, tenemos el proceso de orientación vocacional también si no está muy seguro. Entonces, esto es un caso también muy general que llegan con inseguridades en el tema de su profesión o en esa toma de decisión. Nosotros les hacemos una guía y una orientación sobre ese proceso y también miramos quitar esos mitos educativos que existen en la academia. Un ejemplo, sí. Muchas personas toman las decisiones por el tema de costos, beneficios, y las carreras son otro cuento, es otra historia, es otro mundo donde muchas veces lo social no nos dice qué es, pero las carreras académicas es otro mundo que explorar. Entonces nosotros desde ahí ya comenzamos a ese acompañamiento académico, empezamos a ubicar al estudiante, ubicar en esa toma de decisión y en esa proyección para él y para su familia.
No sé, puede ser una impresión mía y puedo estar muy equivocado, pero hoy en día los chicos no tienen muy claro la carrera que quieren seguir. A veces me preocupa el hecho de que uno se encuentre con ciertos estudiantes que uno termina diciendo, pero ¿tú qué haces aquí si finalmente tus intereses y tus talentos son otros?
Sí, profe, eso es muy común hoy en día. Lo que les decía, el mismo consumo de la sociedad, de los medios, de la misma cultura en la que estamos, hace que el estudiante tome otro punto de vista contra las carreras. Un ejemplo claro, yo lo llamo como mitos académicos, los chicos de psicología. Cuando viene un chico de psicología y hacemos el proceso de entrevista para psicología, les preguntamos por qué quieren estudiar psicología. Y nos contestan, no, como porque sé dar muy buenos consejos, porque quiero ayudar a la gente. Totalmente es una metarrepresentación errónea del estudiante sobre qué es psicología. Psicología abarca mucho más procesos fundamentales a su entorno. Y eso nos pasa mucho en muchas carreras. Porque quiero ser comunicador social, es otra de las preguntas que le hacemos a los estudiantes. Porque quiero ser famoso, porque quiero ser un presentador de televisión. Entonces, digamos que hay unos mitos que pueden ser ciertos, como tal, los mitos pueden ser ciertos o falsos, pero es esa desviación y esa mala información a veces. Para ser comunicador, para hacer presentación, tienes que ver otros temas. Hay otras áreas que aplicar, hay otros conocimientos como tal de la comunicación que tienes que saber. Y eso es lo que no se cuenta.
Además de eso, yo veo que están entrando demasiado jóvenes, ¿no? El sistema educativo colombiano vive una carrera desenfrenada por tratar de que los bachilleres se gradúen a los 15 años. Y realmente un joven de 15 o 16 años es un niño todavía o una niña. Es decir, la madurez y su conocimiento de sí mismo realmente no es tan grande como uno pudiera pensar.
Sí, eso es verdad, pero creo que tenemos una ventaja en la universidad y es el acompañamiento que se da desde que inician el proceso educativo nuestros estudiantes. Entonces, no es lo mismo entrar a la universidad muy joven solito y entrar a la universidad muy joven acompañado. Entonces es una virtud muy grande tener profesionales que están al lado tuyo, acompañándote en cada uno de los pasos que das, mirando si vas emocionalmente estable, si estás académicamente yendo bien o yendo mal, y dándote la mano en cada uno de esos pasos. Creo que en parte estas áreas empiezan a tener mucha importancia por eso mismo, porque la población es muy joven y requiere también de ese apoyo importante en ese camino y en esa meta que se han dispuesto cada uno de los estudiantes de ser profesionales.
Otra de las cosas que tiene la universidad es una puerta abierta, ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando tú terminas el colegio, pues siempre estás bajo el ala de mamá y papá, pero cuando llegas a la universidad se te abre un mundo. Y cuando tú no tienes la madurez suficiente para poderte sostener en ese mundo y poder decir esto sí, esto no, las cosas realmente muchas veces se complican. Ustedes hacen un acompañamiento muy interesante respecto a esas situaciones que se pueden presentar.
Y evidentemente en la universidad los primeros semestres no es solamente el adaptarnos a las exigencias o a las dinámicas propias que tiene una universidad en términos académicos, sino es también empezar a tomar y asumir responsabilidades en términos sociales, en términos de compartir con el otro, pero también respondiendo a mi prioridad que en teoría y para la gran mayoría de nuestros estudiantes es el estudio. Sin embargo, pues obviamente se encuentran con todas estas situaciones y opciones que les da la misma sociedad, el mismo mundo, y eso permite entonces que también a partir de ello empiecen a crecer, a conocer y también a fortalecerse como seres humanos en su crecimiento individual. Y en esa línea, pues también orientamos, acompañamos. Muchos de los chicos también están acompañados de muy cerca de sus familiares, de sus padres de familia, y entonces ellos también van y nos preguntan y se presentan situaciones particulares que a partir del ejercicio que hacemos en acompañamiento y permanencia, lo que buscamos es orientar y guiar y pues estar allí pendiente de cada una de esas situaciones en las que podamos aportarles como profesionales.
Otro de los aspectos que tiene la universidad es que muchas veces uno desaprovecha el paso por la universidad. A veces uno se limita a estudiar y nada más, y responder al tema académico, pero se les olvida que la vida universitaria implica muchísimas otras cosas que realmente cuando uno las desconoce pues las pierde todas, hasta puedes conseguirte una beca, puedes ir al exterior, en fin, una cantidad de oportunidades que a veces por desconocimiento se pierde. Maya, en esa instancia que hace con estos primíparos que llegan a la universidad, para que realmente puedan disfrutar y aprovecharse de todas las oportunidades que ofrece Uniminuto.
Sí, profe, es muy cierto lo que tú dices, pero también la misma caracterización de nuestros estudiantes. No todos los estudiantes entran con unas condiciones estables económicamente, otros empiezan la universidad ya a unas edades, por decirlo así, avanzadas. Estamos hablando de chicos de 26, 27 años, donde ya tienen un ritmo de vida, y al adaptarse a este ritmo de vida entre el trabajo y el estudio, muchas veces no ven estas oportunidades de mejora, o estas oportunidades de salir, o estas oportunidades de participar, o esto que llamamos académicamente como vivir la vida universitaria. Como bien lo dices, uno no vive la vida universitaria solo en el salón o aprendiendo, sino también en todo ese contexto que trae la universidad. Y esa es una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos articular a esta población también, que es mayor, que es esta población de la jornada noche, de la que te estoy hablando y a la que me refiero, de cómo lo podemos articular? Nosotros en ese sentido pasamos y hacemos actividades de noche, los estamos incentivando, los estamos llenando de información para que se animen. Hay muchos chicos que también cambian su perspectiva o su modelo de estudio para seguir estas dinámicas, pero la caracterización de nuestra población es un poco particular y a veces hace que el trabajo se convierta un poquito más difícil y que no exploren estas áreas que tú dices.
Esa es una de las características que tiene nuestra universidad, y bueno, en línea general es todas, porque todas están apuntando a lo mismo, y es poderle prestar un servicio no solamente a los estudiantes del día, sino también a los estudiantes de la noche. Noche que comienza realmente sobre las 5:45, 6 de la tarde. Y claro, son personas muy distintas, son grupos sociales y económicos muy distintos. Además que algunos estudiantes nuestros durante su carrera, por algunas razones, deciden pasarse al ciclo de la noche cuando eran estudiantes diurnos. Entonces, realmente es una labor bien interesante poder trabajar para ese par de perfiles que son muy distintos.
De por sí que en ese mismo ejercicio, pues también buscamos eso que tú decías ahorita, profe, y es poder que cada uno de los chicos que están en la universidad, independientemente cuál sea su edad o su realidad de vida, puedan sin duda alguna participar de todo lo que la universidad puede brindarles. Muchos chicos llegan a octavo, noveno semestre y logran hacer parte de los servicios de bienestar o de las otras unidades porque justo ya se van a graduar y les tocó ir a pedir el pase y salvo, no sé, o esos procesos administrativos que generan algunas situaciones a las que tienen que ir a acceder a esas unidades, y es allí en donde se dan cuenta que ya el tiempo ha pasado y que no pueden aprovecharlas. Entonces, pues desde MAIE, desde Acompañamiento y Permanencia, también estamos pendientes a apoyarlos y también irles mostrando todas esas opciones que desde la universidad, no solamente desde la academia, desde lo académico particularmente, pueden empezar a tener y que les puede servir para su futuro profesional.
Vamos a hacer una serie de programas durante este mes de octubre dedicado al MAI, y habrán temas muy puntuales que desarrollaremos en programas IDEM puntuales. Pero hoy vamos a hacer es como una semblanza general de este servicio. Junto a esta posibilidad de abrirle puertas a los chicos para que disfruten la vida universitaria, también existen otros servicios que hace MAIE, y es ese acompañamiento en los primeros semestres que es fundamental, no solamente en el tema académico, social y cultural, sino también en los temas económicos que a veces nos aterran, porque si bien es cierto, Uniminuto es una institución de puertas abiertas, donde pues la única posibilidad de que usted no estudie es que definitivamente no quiere. Sin embargo, pues el tema económico para todos es realmente gravoso. Y sobre todo en estos tiempos, ahora con el COVID, que la economía familiar se ha desbaratado para muchos, poder volver a la universidad o estar en ella económicamente a veces se complica mucho.
Para nosotros es muy importante tener en cuenta que hay un equipo organizado por facultades para atender las necesidades de todos los estudiantes. Y resaltar ese equipo en este espacio para mí es muy importante porque existen profesionales dispuestos para atender a los estudiantes de cada población, de cada facultad. Así las cosas, pues, atendemos esas necesidades que tú estás mencionando a nivel económico, a nivel personal, a nivel académico, de acuerdo a la característica de cada estudiante. Lo que necesitamos un poco es que ubiquen muy bien a su consejero. Es muy fácil hacerlo. Tenemos la página de la universidad. Allí también pueden ingresar al sitio de bienestar. Ubican el consejero de su facultad. Le escriben fácilmente. Y cualquiera de esas necesidades, sea económica, académica, individual, la atenderemos y daremos la guía pertinente para que continúen su proceso tal cual como lo deseamos, y es con éxito académico. Como tú lo mencionas, sí, hay una serie de ofertas y hay una serie de posibilidades para continuar. La universidad ha desplegado una serie de herramientas para que sus estudiantes continúen con este propósito de ser profesionales, y continuaremos todos en equipo, todos los profesionales, trabajando para que nuestros estudiantes logren ese objetivo de ser unos, no unos profesionales, sino unos excelentes profesionales y seres humanos. Ese es nuestro trabajo. Nos acercamos a ellos de una manera muy próxima, de forma tal que puedan decirnos de forma muy tranquila cuál es su necesidad, qué es lo que ellos requieren, y que podamos identificar de forma clara y podamos generar así todos los programas o todas las acciones pertinentes para que ellos puedan salir adelante. Y ese es nuestro objetivo realmente.
Hablemos un poco de este tema del consejero, porque a veces uno piensa que no existen, y sí están. Los consejeros están, y sobre todo hay una persona en cada programa académico, en cada facultad, que se encarga de relacionarnos como estudiantes con los consejeros.
De hecho, no existe solo un consejero en la facultad, sino existen mínimo 2 consejeros por facultad. Y tenemos también el apoyo de una líder dentro de la facultad. Somos 3 personas prácticamente por facultad, en los cuales estamos apoyando, guiando, orientando, escuchando al estudiante, a sus necesidades, a sus dificultades. Nosotros los consejeros no somos ese modelo de poder, ese modelo de mandar. Lo que nosotros buscamos es algo diferente, es ese modelo de estar con ellos, de ir de la mano con ellos, de ayudarlos en el momento que ellos necesiten una ayuda, de estar pendiente, como lo decías al comienzo, en un proceso de adaptación a la vida universitaria, de desarrollo a la vida universitaria y de culminación de su carrera. Porque lo que decía Diana es cierto, nosotros buscamos el éxito académico, también la graduación oportuna. En ese sentido, el consejero se convierte en otros términos, digamos más colegiales, como en un amigo, sí, como en un guía, como en ese compañero de ese camino, en esa parte académica, donde tenemos una red de herramientas desde nuestras profesiones que lo pueden ayudar a salir adelante al estudiante, el que no desierte, el que no dé ausencia.
Cuando hablamos de este acompañamiento, ¿nos limitamos única y exclusivamente a los chicos de pregrado o también existe para los estudiantes de posgrados?
Pues desde Bienestar estamos manejando diferentes áreas. En este momento MAIE acompaña a todos los estudiantes de pregrado, pero desde Desarrollo Humano se está atendiendo a todos los estudiantes de posgrado. Así es que todos los estudiantes están siendo atendidos en todas sus necesidades. No hay, digamos, ninguna distinción. Todos los programas están dispuestos para ellos. Y aquí hay que, digamos, enfatizar algo que es muy importante, y es que MAIE somos todos. Nosotros somos un equipo que engrana los esfuerzos de muchas áreas, cuando hablamos del modelo de atención integral al estudiante, es un modelo que reúne a los docentes, a los administrativos y absolutamente todas las áreas de bienestar. Entonces están deportes, cultura, que ya han estado en estos espacios, está salud, está desarrollo humano, y todos tomados de la mano trabajamos al unísono para poder generar todos esos programas para que el estudiante se sienta cómodo, para que se sienta a gusto, para que todas las esferas de su vida estén equilibradas y que puedan lograr el objetivo de ser profesionales y seres humanos idóneos para que en esta sociedad podamos entregar pues seres humanos cada vez mejores.
Adriana, nosotros los administrativos y docentes tenemos acceso a los programas de MAIE.
Los administrativos y docentes hablamos constantemente, dialogamos constantemente, generamos programas para que podamos trabajar conjuntamente por nuestros estudiantes. Entonces sí, estamos dialogando constantemente en ese sentido, en generar programas para nuestros estudiantes. Para nosotros, la percepción del administrativo, del docente, es muy importante porque son los primeros, son quienes tienen a los estudiantes allí de primera mano, y todo lo que encuentren en el estudiante y nos lo puedan reportar es vital para nosotros. Así es que dialogamos constantemente con nuestros compañeros administrativos y docentes.
El docente es el que tiene el contacto directo con el estudiante, y nosotros podemos más o menos darnos una idea de las falencias o de las riquezas de nuestros estudiantes, porque es así, hay chicos que llegan con un background impresionante, hay otros chicos que llegan con muchas falencias que le dificultan su proceso o les toca más duro. Ahí hay un acompañamiento también bien interesante de ustedes, ¿no?
En principio quisiera socializar un poco frente a lo que nos decías en cuanto a la participación de docentes y administrativos, y es un complemento a lo que decía Adriana, y es que todos hacemos parte del proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes, ¿sí? Desde el primer saludo que le da el docente al estudiante hasta el acompañamiento, orientación que podemos darle un administrativo o cualquier otro de los personajes que hacen parte de nuestra universidad. Entonces, sin duda alguna, por eso en este momento estamos divulgando y haciendo una gran campaña en donde queremos que nos quede claro que MAIE somos todos. Sí, no son solamente los consejeros y las líderes, sino que todos hacemos parte de este gran grupo para brindar ese acompañamiento, por ejemplo, del que tú nos hablas ahorita. Llegan con algunas dificultades que quienes nos permiten visualizar esa situación son los docentes, pero también son nuestros estudiantes que se acercan muy preocupados a decir, mire, no sé, no entiendo esta lectura, me cuesta mucho, o me perdí este ensayo porque no sé cuáles son los parámetros generales de escritura, o voy muy mal en matemáticas, hace 5 o 6 años no estudiaba, porque esa es una realidad de algunos, o por no decir de muchos de nuestros estudiantes. Hace 10 años salí del colegio y ahora pude por fin entrar a la universidad, entonces necesito que me colabores. Y entonces allí es en donde arrancan y empezamos a generar todo un sinnúmero de estrategias de acompañamiento para poderle aportar a este estudiante en términos académicos, pero también para que su opción y su proyecto de vida se cumpla, porque finalmente esto es un sueño que ellos tenían hace algunos años o hace unos días o tal meses, pero que se está poniendo en práctica, y entonces allí es donde surge el tema del seguimiento académico, en donde podemos ir evidenciando todos esos elementos para empezar a proporcionarles a ellos, ejemplo, monitorías, tutorías, talleres en donde podamos fortalecer elementos de lectura, de escritura y entre otras estrategias que vamos a ir tocando durante este mes, como tú lo decías hace un rato, y que van a ir conociendo más profundidad para que puedan todos participar de este ejercicio.
Sí, yo por ejemplo tengo que asumir un taller de matemáticas o un taller de, bueno, cualquier asignatura, ¿eso implica un gasto más o simplemente es un servicio que me presta la universidad?
eso no significa un gasto más, eso es un servicio que está contemplado desde la matrícula del estudiante, es decir, como le gustan a los estudiantes, por ahí dicen todo gratis. Estos servicios están en disposición y expuestos a toda la comunidad académica, tanto al docente como al estudiante. Tenemos realmente casi 20 estrategias como tal enmarcadas desde un plan, en donde brindamos todo el tipo de apoyo que te estaba diciendo Fernanda. Eso nos hace que tengamos una cobertura grande, pero que también necesitamos reforzar y apoyar en otras áreas como los docentes, como los administrativos, porque eso nos va a ayudar a empoderarnos y agrandar mucho más el tema de acompañamiento, porque la universidad es a través de los estudiantes. La universidad lo hacen los estudiantes como tal. Si no hubieran estudiantes, pues desafortunadamente no habría universidad. Entonces, para nosotros el estudiante es lo más importante. Estos servicios los puede tomar en cualquier momento de su vida académica. Nosotros siempre se lo estamos reforzando desde el primer día. Y el primer día no significa el primer día de universidad, sino el primer día significa desde que tú estás haciendo los papeles para la matrícula.
Tal vez no tenga un valor económico, porque evidentemente, como dice el compañero, digamos que todos estos servicios, no solo de acompañamiento y permanencia, sino de todo bienestar y en general de muchas de las áreas o unidades de la universidad, hacen parte del valor de su matrícula. Sí hay un tema importante, y es que podamos valorar cada una de estas estrategias y podamos dedicarles el tiempo. Porque algunos chicos dicen, sí, yo lo necesito, y hacemos toda una organización y lo planeamos y lo organizamos, y resulta que en últimas terminan participando dos o tres, que es valioso, y a ellos se los damos con todo el amor y con todo el gusto del tema. Sin embargo, es importante que también todos valoremos todos los esfuerzos que se están generando y que podamos aprovechar cada uno de esos espacios, no porque me estén diciendo que vale, porque a veces, y por ahí hay un dicho que dice, no me cuesta, no me interesa, pero sí tenemos que valorarlo, porque finalmente se está presentando y es a lo que queremos con todos estos espacios, ¿no? Mostrar todo lo que Bienestar está haciendo y generando para que todos puedan aprovechar de estos espacios también.
Hay momentos en la vida universitaria que a veces uno es bien calavera y se mete en unos problemas horribles. Problemas por plagio, problemas por dificultades y hasta agresiones con sus compañeros. En fin, una cantidad de cosas que se presentan en las relaciones humanas. Eso es inevitable. ¿Cuál es el papel que ejerce Maye en esas circunstancias tan particulares?
Pues es muy importante esa pregunta, porque nosotros queremos que toda la comunidad entienda y nos identifique como interlocutores en todos esos procesos. De hecho, lo somos. Los estudiantes llegan a los consejeros, llegan a las líderes Maye para mostrarles todas sus necesidades, y no siempre son académicas, ¿no? Muy desde lo humano también muestran sus necesidades, y nosotros hacemos el contacto con las áreas específicas para poder solucionar esas inquietudes. Entonces, desde lo disciplinario vamos a las áreas específicas, generamos los procesos de acompañamiento. Desde lo psicológico nos acercamos a las áreas específicas y hacemos el acompañamiento. Así es que el estudiante en su consejero tiene que ver, es un compañero de ruta, un amigo al que con toda confianza puede acercarse y decirle cualquier cosa que haya sucedido, y buscaremos la solución frente a la circunstancia, porque lo que nos interesa es que esté bien en la universidad y cada circunstancia que se presente se pueda solucionar de la mejor manera, se aprenda de la situación y se continúe en un mejor proceso.
Sin recurrir al ejemplo clásico de profesor de disciplina que había en los colegios, cuando se presentan circunstancias de estas graves, ¿se vinculan también a las familias? Es decir, ¿es un proceso de familia, estudiante, comunidad universitaria?
Este tema del acompañamiento particular a estas situaciones disciplinarias por decirlo de alguna manera, como tú no lo mencionas, partimos del hecho de que ya estamos trabajando o bueno, hablando con adultos, y en esa línea se procura trabajar directamente con el estudiante, ¿no? Partimos del hecho que por todo el tema de habeas data, pues ya a partir de la mayoría de edad tenemos que trabajar directamente con la persona implicada, y es por esto que se orienta y se trabaja a partir de esta dinámica. Si hacemos un abordaje con familia, cuando la familia se acerca y nos pregunta, pero digamos que no es un tema particular y puntual que tengamos que llamarlos, mire, su hijo hizo esto, 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 no, porque vuelvo y te reitero, partimos del hecho de que estamos con adultos. Ahora bien, todo el tema disciplinario lo manejan desde el área de desarrollo humano integral, que es un área que se encarga también muy desde el tema de plagio, de derechos de autor, de fraude, poder acompañar y orientar al estudiante. Entonces, pues en esa línea, digamos que nosotros acompañamos y orientamos en ciertas situaciones cuando se ve involucrado lo académico, pero pues quien está directamente orientando y apoyando el tema disciplinario, los procesos disciplinarios, como se denomina a partir del reglamento estudiantil de la universidad, es el área de desarrollo humano integral. Sí tenemos un acompañamiento, y esta es una gran estrategia que para este semestre estamos ya programando, y es la reunión de padres. Hacemos reunión de padres de familia con todos los papitos de primer semestre, los estudiantes de primer semestre, en donde lo que buscamos es dialogar con ellos, darles a conocer el área de bienestar, pero también compartir con ellos una charla o un taller que sea muy práctica desde lo que podríamos encontrar en la realidad que podemos vivir todos los papás cuando entran nuestros estudiantes a primero semestre de carrera o de universidad.
Esas reuniones a mí me sorprendió. Cuando mi hijo entró a la Universidad Nacional a estudiar música, nos invitaron a una reunión de padres, y yo decía, oye, esto a mí nunca me pasó. Yo salí de una universidad privada y allá pues nunca, ¿quién se iba a imaginar una cosa de esas? Creo que esto también es un avance bien interesante, porque eso permite que las familias realmente se integren con la universidad y no solamente se vayan los chicos allá a estudiar, a buscar su futuro, sino que también es un proceso de familia. Finalmente, Uniminuto y las universidades en general, pues es una familia, y uno siempre siente así a su alma mater como una inmensa familia que siempre te acompaña. Y creo que en esos procesos donde se incluyen la familia próxima de los estudiantes, creo que es una posición bien interesante y muy positiva para todos.
Para nosotros es muy importante encaminar también a la familia en este proceso con el estudiante, en su parte académica, en su parte de la vida universitaria, porque nos hemos dado cuenta que desafortunadamente tenemos chicos que no tienen este apoyo, y que influye muchísimo, de una manera gigante, pues su desempeño dentro de la universidad. Por eso para nosotros lo que es la reunión de papás en primer año es muy importante, porque es el primer contacto, es el reconocimiento de nosotros como consejeros, como equipo, de decirles a los papás, miren, tienen unas personas que ven ustedes acudir a ellos, que ustedes pueden contactarlos a ellos y preguntar qué ha pasado y cómo va. Sin embargo, hay unos temas con habeas data, como lo decía Fernanda, que nosotros no miramos, pero sí, que no podemos decir por cuestiones legales, pero sí vinculamos al proceso, al papá, a la academia, al estudiante. Porque bien como lo dice nuestro director Freddy, a veces, este camino no es solo de ellos. Este camino viene componente de su familia, de su papá, de su mamá que trabaja todos los días vendiendo cosas, revistas, empanadas, su papá luchando todos los días para que usted pueda seguir. Entonces esto es un proceso en conjunto, y es un proceso en el que vamos de la mano. Si los papás también necesitan una orientación académica, si también necesitan una orientación en el tema individual con el estudiante, todo eso hacemos partícipe nosotros y los involucramos en el aspecto, en ese aspecto académico. Es decir, el papá puede llegar a la oficina de nosotros y decir, mire, tengo esta dificultad con mi hijo, pasa esto, esto, esto. Y nosotros pues activamos unos protocolos de nosotros, activamos esas charlas, activamos esa conversación, activamos ese reconocimiento, esa activación con el estudiante, a mirar qué pueda pasar. Y ha sido una estrategia muy bonita, porque cuando hay papás ven, dicen, mire, yo veo que mi hijo no estudia, que mi hijo no llega a casa, que mi hijo no hace, que estoy muy preocupado por él, lo abordamos, miramos qué pasa, y junto con la familia logramos unas estrategias para que el estudiante pueda salir de esa dificultad para su cumplimiento académico.
Y yo, como padre de familia, siento que esa es una tarea bien interesante que se agradece mucho, porque lo que le cuento, al menos por lo menos a mí, en mi época de estudiante universitario, pues yo terminé mi secundaria y me fui a estudiar, y nada, mi padre nunca me dijo cómo te va, qué ha pasado, calificaciones, nada. Se esperaba que todo saliera muy bien, ¿no? Eso era lo propio, pero realmente cuando uno se pone a hacer el análisis de lo que era la vida o lo que fue la vida universitaria, pues sí, uno tuvo que encontrarse con una serie de tropiezos, a veces muy hartos, a veces más manejables, pero que uno extrañaba siempre una mano amiga, aunque claro, las oficinas de bienestar de mi época pues prestaban servicios, pero no tan detallados como se hace desde Malle en Uniminuto.
Sí, yo realmente creo que esta es una virtud muy grande que tenemos desde la universidad, y es generar espacios en donde te sientes en familia, y está muy alineado a la filosofía de nuestra institución. También creo que un poco cuando uno tiene una persona, un familiar en la universidad, uno va creciendo con esa persona, y qué rico que la universidad también lo involucre a uno como familiar y le cuente, ¿no? Le cuente que existen cortes académicos, que en el primer corte se sacan notas, que allí va viendo uno cómo le va yendo al estudiante, y que uno como que se ubique en ese mundo también universitario para acompañar a su hijo o a su hermano o a su primo, y pueda estar uno allí dándole ánimo a ese familiar. Creo que así también se construye sociedad, se construye familia, se construyen lazos un poco más cercanos, y eso es lo que nosotros también queremos generar desde Malle. Entonces, cuando Oscar y Fernanda te comparten que atendemos familiares con sus inquietudes, claro que sí, lo hacemos. Que tenemos muy pendientes a los estudiantes menores de edad, por supuesto que sí, pero que también nuestros estudiantes mayores de edad sabemos que claramente sí, son un poco más libres en la universidad, pero la misma atención se les da, no importando su edad, pero los mismos programas están para ellos, las mismas atenciones y el mismo calor humano se sigue viviendo en esta unidad, porque todos los servicios son para ellos.
Sin que sean inquisidores, porque no lo son, definitivamente no. Pero muchas veces uno veía historias en mi época universitaria de chicos que empezaron con nosotros y se descarriaron, y se perdieron, totalmente perdidos. Y llegaban los papás como intentar averiguar qué fue lo que pasó con mi hijo. Pero ya era demasiado tarde. Yo perdí 3 compañeros perdidos. Eso ya no había nada más que hacer con ellos. Creo que ustedes en ese proceso de acompañamiento a los chicos, sin que sean inquisidores, vuelvo a reafirmarlo, si hay como un seguimiento para tratar de evitar ese tipo de situaciones lamentables que, sin coartar la libertad de los chicos, pues vemos que hoy están enfrentando unas realidades muy difíciles, más difíciles de las que nosotros vivimos. Y corren unos peligros inmensos. Buena parte de la tarea de Uniminuto también es procurar que estos chicos o nuestros estudiantes en general no pierdan su vida en la universidad.
De hecho, nosotros, como te decía hace un momento, tenemos muchas actividades, tenemos muchas estrategias, y desde el primer día estamos reforzando eso. La importancia de la academia, lo que es la importancia de estar ustedes acá, lo de involucrar sus procesos académicos, de mirar sus dificultades. Un ejemplo claro es, nosotros tenemos una estrategia que se llama psicosocial, que es mirar todos sus procesos psicosociales con el estudiante. Miramos su proceso a través de un seguimiento preventivo que se hace 2 semanas antes de los parciales, se hace un seguimiento académico después del corte, se hace otro seguimiento de cortes, de segundo corte, después de que terminan de subir notas, y hacemos un empalme al final para desarrollar estrategias y proyectar al estudiante. Ese tema de proyección, ese tema de manejar al estudiante, de ponerle metas, es muy importante para ellos. Porque es que muchas veces encontramos que, desafortunadamente, encontramos que hay personas que le dicen, no, usted ya perdió, no puede hacer nada, no puede hacer nada, mira a ver qué hace. Cuando nosotros miramos o le cambiamos el tema como, listo, perdiste, pero ¿qué vamos a hacer? Listo, perdiste la materia, no pasa nada, una materia puedes volverla a recuperar, tenemos que hacer este proceso, tenemos que encaminarnos con esto, perdiste precálculo, bueno, vamos a mirar el otro semestre cómo conseguimos un monitor de precálculo para que desde el principio estés acompañando ese proceso. Los invitamos también, nos apoyamos mucho con el deportes y con cultura, porque estos son espacios que nos ayudan a liberarnos o que ayudan al estudiante a retraer, a acoger en un mundo diferente, en un mundo cultural, en un mundo deportivo, y para nosotros es muy importante eso, para que, como tú bien lo mencionas, no se descarrilen o se vayan por otros temas.
Y eso en el caso de los chicos complejos, ¿no? Pues generalmente son chicos con unos antecedentes familiares bastante complicados, y pues en la realidad de nuestro país de eso abunda. Pero también tenemos unos chicos geniales, unos chicos que son muy aventajados, con unas capacidades impresionantes, que le sacan jugo a la universidad. Pues a ellos también se les acompañan sus procesos, porque se les da muchísimo más posibilidades, como dirían por ahí, se les saca más brillo para que logren pues un paso por la universidad realmente exitoso, brillante, y que los catapulte a la vida laboral y a la vida pues de construcción de un país, que esa es la meta de Uniminuto, formar profesionales que sean capaces de construir un país distinto. Creo que también hay acompañamientos bien interesantes cuando encontramos esos diamantes, ¿no?
Claro que sí, y en ese sentido es muy importante dejar en claro que MAIE, el modelo de atención integral al estudiante, no está dado para estudiantes con dificultades, está dado para toda la población. El acompañamiento es para todos nuestros estudiantes, no importa si te va muy bien, si te va regular, si te va mal, o sea, todos están invitados a ser acompañados y a tener, digamos, este espacio en la universidad. Y aquellos estudiantes que resaltan en algunas materias, en algunos espacios, pues se están abriendo ahora unos espacios muy interesantes de monitorías, y estos estudiantes empiezan a acompañar a otros estudiantes que tienen dificultades en esos espacios, en esas materias. Entonces, qué rico que un compañero mío que me pueda explicar una materia, me pueda explicar una temática con mi terminología, con mis maneras, con mis formas, y que se me facilite el entender esos espacios académicos de pronto de una manera más suave, más amigable que en el aula de clase o en el aula virtual. Estos espacios se están abriendo, han sido muy interesantes, muy agradables para los estudiantes, de amplia difusión, y entonces estamos muy contentos porque aquellos estudiantes que les va muy bien en estos espacios tienden su mano también para ayudar a los compañeros que tienen algo de dificultad en esas materias, y pues digamos que resaltamos el buen ejercicio académico de estos estudiantes.
Otra de las cosas que tienen ustedes es que es un servicio, tú me corregirás, Adriana, uh-huh. Es un servicio 24 horas, 7 días a la semana.
Pues bueno, nosotros sí tenemos unos espacios de horario de oficina, ¿sí? Nosotros estamos trabajando de lunes a sábado mediodía, pero pues realmente atendemos las necesidades de nuestros estudiantes todo el tiempo. Nosotros intentamos estar en todas las jornadas, eso sí, no intentamos, estamos en todas las jornadas, mañana, tarde y noche, cubrimos todas las poblaciones, estamos los sábados, pero pues nuestros estudiantes sí nos escriben todo el tiempo, como dices tú, 24/7 estamos con estudiantes conversando e intentamos atender todas sus necesidades lo más pronto posible, así es.
para los estudiantes que hoy, en este momento, están pues digitalizados por cuestiones del COVID, ¿cómo llegan a encontrarse con ustedes? ¿A través de qué plataforma?
Para este semestre, profe, estamos nuestro gran medio de comunicación en principio es el correo. Sí, entonces la idea es que el estudiante desde su correo institucional pueda comunicarse con su consejero académico a través del correo. Y una vez, pues obviamente ya se genera el contacto, dependiendo de la situación o de la duda o inquietud que tenga el estudiante, pues se generan otras herramientas o otras plataformas que nos permiten comunicarnos, como lo puede ser Meet o Teams. Pues ya para casos muy particulares generamos el tema de la llamada telefónica para poder identificar esa característica a mayor profundidad o su situación y poder orientar a esa situación que está presentando el estudiante. Igual también digamos que ese sería un poco la manera como el estudiante podría contactarse con nosotros, pero obviamente también hay otras estrategias en medio de nuestro ejercicio diario y constante, y es cuando nosotros ya nos comunicamos directamente con chicos que están presentando ciertas particularidades y que queremos conocer cuál es su situación para poderlos orientar y ayudarles a solucionar o a darles como un otro camino o otra opción para que ellos puedan irse enrutando. Yo siempre les digo a todos los estudiantes en la inducción, cuando me corresponde orientar a algún grupo en particular, y es que cuando uno está en un problema, a veces solo ve una única solución, y esa única solución pueda que no sea la más correcta. Por eso es oportuno que nos llamen, que se contacten con nosotros, porque escuchar a una persona externa puede abrir mil o dos o tres o cuatro caminos más en los que también puede dar solución a esa situación que está viviendo. Entonces, por eso, digamos que otra de las estrategias que tenemos es ese contacto que hacemos ya directamente con los chicos que se encuentran en una situación muy puntual en términos académicos relacionados a pérdidas o situaciones que los docentes nos hacen el favor de reportarnos y que ya nos contactamos para generar ese diálogo y buscar elementos para poder apoyarlos en salir adelante de su situación.
Este servicio es bien interesante porque finalmente está libre de prejuicios. Aquí lo que se busca realmente es acompañar, ayudar, brindarle todas las oportunidades o herramientas necesarias para que nuestros estudiantes en cualquier nivel de semestre o en cualquier carrera pues puedan lograr el sueño de su vida, que por ahora, ¿no? Por ahora es recibirse en la profesión que está cursando. De tal manera que más allá de sentirse fiscalizados o cualquier cosa de estas maneras de ver la vida, realmente Maye lo que brinda es un servicio muy amplio con una característica, y es que ustedes nunca pierden la fe en nuestros estudiantes y en las personas que están en Uniminuto.
Desde el primer día que entran, para nosotros esa es una proyección, ese es un personaje, es un sujeto, es un estudiante que puede llegar a transformar, que puede llegar a cambiar, que desde su misma historia de vida nos puede aportar. Entonces, para nosotros, todos los estudiantes que empiezan desde cero, que están en la universidad, son muy importantes, y buscamos la cobertura con todos ellos y buscamos que de ellos también nos manifiesten esas dificultades. La invitación también es esa, la invitación es a toda la audiencia que ahorita está, es que nosotros estamos acá para ustedes, nosotros estamos para orientarlo, para cogerlo de la mano si es necesario y salir de esas dificultades que a veces se nos presentan.
Hay que agradecerle a Adriana del Pilar Ureña, ella es la jefa realmente, ¿sí o no, Adriana?
Bueno, sí, coordino, pero me gusta más que me digan que acompaño.
Bueno, y ella nos va a acompañar durante estos programas en el mes de octubre. Para la semana entrante tenemos un tema que hace Maye, que es bien interesante, que es todo el tema académico, porque realmente pues cuando uno llega a la universidad el mundo se le cambia de una manera increíble, además porque casi siempre tenemos malas prácticas para estudiar, y entonces eso nos complica la vida. Así que Adriana, muchísimas gracias. Oscar, muy amable. Y Fernanda, muchísimas gracias. Que siga disfrutando de la compañía de sus chiquitines allá en la casa.
Muchas gracias, profe.
Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir contigo, poder estar aquí con los consejeros. Fernanda está también en el área de inclusión, que más adelante también estará en uno de los programas. Óscar es consejero de ingenierías y pues para nosotros realmente es un verdadero placer estar en este espacio para que nos conozcan y para que nuestros estudiantes y sus familias y los colaboradores de Uniminuto pues disfruten y nos acompañen en este proceso.
Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y una invitación para que sigan aquí en la frecuencia de Uniminuto Radio, la emisora de la universidad. Hasta pronto.